Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Estamos aquí en Avenida México 3150. Ya una larga tradición. Muchas gracias por ayudarnos a mantenerla y prolongarla. Gracias por estarnos escuchando, por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran, por intercambiar con nosotros sus denuncias, sus quejas, sus puntos de vista. Les doy la bienvenida a nuestro programa Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día a todos. ¿Cómo les va esta mañana? A diferencia de ayer, hoy se ve mucho más luminoso. Aparenta que va a ser bastante calor con la humedad reinante en el ambiente. Espero que allá en Tezistán, donde ayer se les inundaron una veintena de casas, ya las cosas se hayan, pues cuando menos secado un poco, ¿verdad? Si hubo por ahí pérdida de menaje, pues van a batallarle durante algunos días. A todos los que van conduciendo, como siempre, nuestro saludo. Gracias por escucharnos mientras van en las calles y avenidas de la ciudad o donde quiera que se encuentren, si van también manejando. A nuestros amigos que son conductores en taxi plataforma, que conducen vehículos de carga, de transporte. A nuestros amigos también que nos oyen porque van a su destino. Donde quiera que estén, a todos, a todas, un saludo muy cordial. Cerca o lejos, oyéndonos en una señal radiofónica o a través de internet. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste, Mario? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, ya casi fin de semana. Pues mucha información, siguen los temas de conversación en torno al Mundial, con los partidos de cuartos de final. El tema del caso Sinaloa, FBI, Estados Unidos, está con
como,
todo.
Como un chiste, y malito, Mario.
No, bueno, ayer le echaron, como dirían, como encabezaron hoy un medio, le echaron toda la caballería a Ken Salazar, culpándolo de que es el gran mentiroso de lo que pasó con el traslado o el secuestro, como usted le quiera llamar, del Mayo Zambada, que al final de cuentas me lo llevaron a Estados Unidos y allá me lo entambaron.
Y era la gran preocupación, no de todos los mexicanos, pero sí como de 125 millones, ¿no? Todos estamos muy al pendiente. Pues, ¿qué fue lo que le hicieron al señor Zambada? Sí, ese Ken Salazar, un diablo.
Detrás de todo no es Ken Salazar, es el desprestigio, Jonás, a la 4T.
Ay, Mario, el desprestigio a la Fiscalía General de la República. Ve el absurdo con el que nos fuimos a dormir ayer. Reservan la información de las declaraciones de Rubén Rocha Moya. No nos vayamos a enterar de la gravedad de sus comentarios.
Está abierta la carpeta de investigación, está abierta, no se puede difundir información.
Pero eso queda guardado hasta el año 2031. Ah, pero eso sí. Ernestina, investigame qué pasó con el Mayo Zambada. ¿Quién mintió? No, bueno. Ayer lo comentaba Mario, ya hasta me parece un poco redundante. Cuando hay cosas, mira, como eso que estás viendo en la computadora, eso sí es grave. ¿Cómo quedaron allá las calles recién construidas por la gobernadora Rocío Nale con la lluvia en Veracruz? Esas cosas sí son las que le pegan a la gente todos los días, pero no, pues aquí hay que enterarnos si el malvado maquiavélico de Ken Salazar le mintió al gobierno mexicano.
Oye, Rocío Nale, ¿cómo se ha visto envuelta en polémica? Invirtieron un lanonón en modernizar o rehabilitar el Palacio de Gobierno, y en una conferencia de prensa dice: vamos a uno de los salones, supongo los más grandes y donde más le invirtieron, le vamos a poner el nombre de una mujer gobernadora. Y todos: pues nomás usted ha sido gobernadora. Y todos: ah, o sea usted, ¡ey! Eso lo dijo al mediodía. Por la noche dijo: no, siempre no, siempre no. Oigan, poquita vergüenza.
Tantitita, Mario. Allá antes las abuelas en Los Altos decían: tantita vergüenza, sorgatón.
No tienes llenazón. Pero en fin, ya ve, antes se construían sus obras, hoy las construyen y hasta su nombre
hasta
le ponen.
Las bautizan.
Pero qué horror, de verdad, qué vergüenza.
Los escándalos, ¿te acuerdas de todos los escándalos que generó Javier Duarte, sí, el gobernador de Veracruz? Digo, tan grande estado, tanto que había prometido un estado con tantas riquezas en México, no solamente su gente.
Tan estancado, ¿no?
Bueno, es que ha tenido gobiernos que todos compiten a ver cuál es peor. Nos escandalizamos de todas las barrabasadas que hizo Javier Duarte. No se robaba el aire nomás porque no podía. Y ve lo que hace Rocío Nale. Esa es la transformación. No, digo, es que también Rocío Nale es todo un caso. Ella creo que representa su propia corriente.
Pues, le das alas a los alacranes, pues mire. Pero sí, ¿qué temas? ¿Qué más de la agenda nacional? Pues sí, creo que esto está concentrado. Ayer la presidenta da datos económicos en donde dice que nos está yendo muy bien en inversión extranjera, en exportaciones, en el salario mínimo.
Sobre todo creo que el dato que nos debe importar, Mario, el que sentimos en la bolsa, digo, porque si hay inversión extranjera directa, pues sabemos de cifras de muchos millones, pero pues eso no lo palpamos. Lo que sí es la inflación. Y sí es una sorpresa que la inflación esté menos de lo que se había previsto.
Por abajo del
4%. Y pues bueno, eso sí hay que agradecerlo. Eso habla de disciplina. Hay gente que está haciendo bien las cosas. Primero en Hacienda y luego también en el Banco de México. Por lo pronto.
Habla también de trabajadores inscritos en el IMSS, que yo no sé cómo juegan con esa cifra, porque siempre dicen récord en trabajadores afiliados en el IMSS. Dices, no, el problema es que se caiga, porque evidentemente en un país donde estamos en el bono demográfico y en donde cada vez hay más mexicanos en edad laboral, pues es normal que haya más gente inscrita. Error sería que vaya a la baja. Evidentemente el único antecedente importante fue la pandemia, que se cayó el empleo formal, pero pues sí, ese indicador no me dice tanto, porque ha prevalecido entre 21 o 22 millones de mexicanos que están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que evidentemente al tener esa derechohabiencia sus familias también pueden entre comillas recibir los beneficios en el IMSS. Pero sí son como los principales indicadores que me llaman la atención. En temas internacionales, ojo con lo que sigue pasando en Medio Oriente.
Pues va ligado, Mario, lo económico con eso. Digo, no es que no sea lamentable que se sigan perdiendo vidas y que se esté generando otra escalada militar, pero ciertamente lo primero que se resiente a nivel internacional es en la economía. Suben los precios del petróleo, vuelven a bloquear el Estrecho de Hormuz, y eso viene con una cadena de consecuencias.
Sí, ayer...
Por lo pronto la cotización peso dólar, que es así como que uno de nuestros mayores orgullos, pues ayer ya en banco ya rebasamos los 18 pesos. No es buen indicador. Y eso por las declaraciones de Donald Trump, nada más por las declaraciones. Ya las acciones militares ya recomenzaron.
Sí, evidentemente, y ayer dice una declaración Donald Trump en el sentido de vuelvan a atacar a la navegación en el estrecho y se les va a poner pero feo. Se lo dice a Irán.
Como si los pusiera a temblar. Mira cómo tiemblo.
Pues sí, el problema es que mientras eso pasa, otra vez los mercados, hay desestabilización, hay evidentemente, como tú mencionas, el incremento en el precio del barril, que ayer superó los 80 y tantos, había bajado más, pero es un baile lo que traen con entre tregua, guerra, y pues así se la han llevado. En lo que se ha registrado de nueva cuenta un incremento en el costo del petróleo que incide en las fórmulas para el costo de las gasolinas, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y que merece un análisis, que es el precio del oro. El oro es un referente, pero súper importantísimo, porque es donde a veces se resguardan algunas inversiones. Y ándele que atrás de 2025 tuvo un incremento histórico que llegó a los 5,000, si mal no recuerdo, $5,400 la onza Troy. Y de manera impresionante, en los primeros 4 meses del año, algo pasó que sacudió y ha perdido un 25%. No sé si usted alguna ocasión ha invertido en oro. Hay gente que sí resguarda su dinero ahí porque era la manera más segura, por ejemplo, de cuidar recursos o de invertir. Pero sí ha llamado la atención cómo ha bajado el precio y forma parte también de toda la inestabilidad que hay a nivel internacional. Un datito interesante, ¿eh?
Sí, claro, claro, Mario, que dentro del universo de la economía es importante tomarlo en cuenta. Pues bueno, están esos asuntos, Mario, que están quizás un poco lejos de nosotros. Me refiero a la distancia pues real, no tanto mediática. Y pues está lo que nos atañe más directamente. Entiendo que hoy vuelve a haber refuego en el Congreso del Estado con el tema del agua, evidentemente, aunque pues no hay una posibilidad de que se aborde el tema de manera, pues digamos, útil.
Contundente.
Útil, Mario, útil, porque lo que se espera es que haya una sesión en la que evidentemente todos quieran hacer uso de la tribuna, pues para eso son legisladores, y pues bueno, viene otra vez otra batalla verbal. Por eso digo, será más o menos inútil todo esto, más allá de los posicionamientos políticos, pues porque no hay nada en discusión. Pero ciertamente hoy vamos a ver una nueva oleada de acusaciones. Hace unos minutos aquí en Buenos Días Metrópoli daban entrevista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que creo es el nuevo gran actor que se introduce en este tremendo embrollo.
Está muy raro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre, está muy raro.
Pues bueno, Mario, de entrada está obligada ante la cantidad de quejas que se presentan. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay que precisarlo también, no es una autoridad que pueda incidir ni en proyección ni en corrección del problema. Es una autoridad que vela por los derechos humanos, y siendo el agua un derecho humano, sí puede emitir, ante las quejas, pues puede emitir acuerdos que, pues, ¿cómo los resuelve si no hay infraestructura? Puede emitir recomendación. Es, digamos, una caja de resonancia. Y lo que nos decía hace unos minutos aquí en Radio Metrópoli la cuarta visitadora, de que hay cuando menos 2,245 personas que han presentado queja, pues bueno, nos habla de que el tema está creciendo, sobre todo desde la perspectiva de la inconformidad ciudadana.
Pero ojo, ojo, porque lo que dice es, de 2019 a la fecha, son 600 colonias las que han padecido agua turbia o mal oriente. Ojo, porque eso no significa que hoy se mantiene las 600, este exactamente. Bueno. Eso está, por eso te digo.
Esos ya son manejos
truqueados, para que tú lo truquees o para que tú también lo descifres. Pero sí me parece, uno, derechos humanos le entra muy poco.
Pues bueno, en la medida de lo que...
Adivinen por qué. En la pasada administración sabemos que era billetazos, Te atraviesas, no, desde hace dos administraciones. Aquí le dijeron tú lo que... Aquí le dijo Alfaro, ¿cómo se llamaba aquel presidente? Creo que tú lo que quieres es dinero, sácate de aquí.
¿Presidente de dónde?
Barrón, pues de la derechos humanos. ¿Barrón? ¿El segundo apellido era Barrón?
Ah, sí, Hernández Barrón.
Hernández Barrón. ¿Se acuerdan de la polémica que hubo? Que se atraviesa dando una crítica de esas pocas veces que critica la comisión. Me refiero a que es muy formal en el sentido de emitir recomendaciones, pero no entra en polémica de hacer escándalo, no es su papel. Entonces, hoy a mí sí me llamó la atención que entrara la comisión con 600 colonias y que no se haya la precisión de si son hoy 600 colonias o para qué me dices que desde el 2019.
Bueno, Mario,
desglósamelo.
Sí, esa es la, digamos, el manejo estadístico.
Porque eso es un golpe mediático a la Secretaría de Salud, que fue la que acaba de dar un
golpe mediático.
Entonces tú dices, ¿por qué das un golpe mediático y no lo descifras y no lo desglosas para entender si es veraz que no son 200, que son 600? O si en el acumulado me juntaste, en el 2019 fueron 3, en el 2020, 20, y así. Pero en fin, lo que hoy sacude más, que ese sí me parece una exhibida muy fuerte, y tiene que ver con la entrevista que tuvimos el día de ayer. Usted recordará que ayer tuvimos a José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, quien ayer dio un avance de su proyecto, de su propuesta para reformar al CEAPA. Y hablaba de tres cosas, a mí se me quedaron grabadas dos. Una de ellas es que quiere que los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, destinen un porcentaje de su presupuesto al CEAPA para que se involucren y para que el CEAPA mejore sus finanzas. Y dos, que paguen lo que deben al CEAPA. Entonces uno se queda así como diciendo, ay, pues ¿cuánto pueden deber? ¡Bolas! Hoy
no, cuando... Bueno, Mario.
No. Hoy las cifras que se revelan a solicitud de un diputado y que lo publica NTR, sí me quedé decepcionado en el sentido de decir, pues cómo es posible que todos formen parte de la crisis del CIAPA. Y no solamente los que deberían de proponer y de invertir, sino que esos son los que deben. Entonces, hoy se da cuenta de que los ayuntamientos le deben como 2.500 millones. Y dices, no, pues muchas gracias por participar en la crisis. Porque uno, calladitos y deudores, no, pues ya la hicimos. Ahora, esta cifra de 2.526 millones de pesos debe ser el acumulado, no sé de cuántas administraciones, no es de la de hoy, tampoco de la pasada. ¿Cuánto se debe y desde cuánto comenzó la cartera vencida, en donde se involucran a los principales ayuntamientos de la metrópoli, que insisto, es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá? Es un tema que sacude fuerte, ¿eh? Porque ¿con qué cara propones cuando debes?
Pues es parte de la problemática estructural, me parece, sí. A mí. Yo así lo interpreto. Tenemos un grave problema ahora por la calidad del agua. Eso es lo que vemos, porque abrimos la llave y ahí palpamos la calidad del agua. El desorden estructural que hay en el CIAPA, pues es lo que ayer le preguntábamos a José Luis Tostado. ¿Dónde está el proyecto de reingeniería? Que empieza desde eso. No nada más quién está en este puesto.
Corta los privilegios.
Pues, evidentemente también hay un gran punto que tenemos que abordar. ¿Quiénes van a pagar todo lo que deben? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Cómo vamos a pagar el agua?
Pero fíjate, ¿cómo hay algo?
Están involucradas las dependencias públicas.
Fíjate cómo hay algo interesante. Cuando Pablo Lemus y Juan José Frangé platicaban de que iban a hacer un proyecto de reingeniería, que se necesitaba que lo avalaran los ayuntamientos. Pues ya sé por qué no lo avalaban. Yo creo que le decían, mira, el proyecto de reestructura te incluye, mira lo que debes. Entonces, viendo la película completa, que eso es lo que nunca han plasmado las autoridades, y por eso es que uno no dimensiona tantas irregularidades, porque no las enumeran como se debería. Pero yo creo que ya sin duda el gobernador Pablo Lemus, que es el que encabeza hoy de cierta forma el CIAPA, por ser cabeza de gobierno del estado, yo creo que sí debería decir 1, 2, 3, desaparición del CIAPA, nueva estructura, y a partir de hoy con todo contra los deudores. Incluye convenios con oficinas públicas, ya se llame Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Secretaría de Salud, Universidad de Guadalajara, Instituto de Pensiones, que yo creo que deben de ver también todos, su buen billete.
Todas las instituciones públicas que tienen un edificio donde hay una llave del agua, todas deben, estoy segurísimo.
Grandes empresarios como las cerveceras, los que viven acá para el Bajío, que son los que más consumen y también deben, todos completitos. Si no hay una campaña, una cruzada, un objetivo encabezado por el gobierno del estado, no veo cómo salir de la crisis, porque si al rato entran en un esquema de financiamiento donde entre la federación, el estado y la iniciativa privada, pues es tapar nada más una parte del problema, porque lo podrido o el cáncer sigue allí, y parte de ese cáncer y lo podrido es los que le deben al CIAPA, y no solo son usuarios normales de casas, habitación.
No, ojalá, no.
Son grandes empresarios, ayuntamientos y el mismo gobierno del estado. Claro. Y las universidades.
Evidentemente, más los que se nos estén olvidando. Y pues esto tiene que ser un acuerdo social, Mario.
Sí.
Si no hay un acuerdo social, nos estamos autoengañando todos. Si no podemos confiar en que todos pagamos el agua, pues entonces, ¿cómo nos llamamos a cuidarla? ¿Cómo vamos a dejar simplemente de dejar de ser desperdiciados? ¿Cómo va a aplicar esta máxima de por qué si te pago me das un mal servicio?
Ay, los zánganos de los partidos políticos también, se me estaban olvidando.
Que son también entes públicos. Todos los que tienen, digamos de alguna manera, conexión con el erario, que tienen instalaciones físicas y que tienen aguas de la llave, evidentemente se hacen patos para pagar, si es que nunca han pagado, en el peor de los casos. Y esto tiene que obligarnos a sentarnos todos y decir, ya dejemos de ofendernos, ya dejemos de decirnos que tú eres malo y tú eres peor, y ya pongámonos de acuerdo. Todos tenemos derecho al agua y hay que cuidar que esto se sostenga. Porque en este momento, pues estamos con los puntos suspensivos. Lo único real en este momento, yo veo dos cosas. Que tenemos una crisis del agua y que hay un proyecto que más o menos conocemos porque nos lo han presentado, digamos, en los puntos pues más genéricos y que supuestamente se está discutiendo con el gobierno federal. De ahí en más son opiniones, acusaciones, señalamientos, negativas, propuestas, peticiones, pero lo único real es eso. Porque ¿quién tiene dinero para los proyectos? Pues el gobierno del estado. El gobierno del estado dispone de esos 5,000 millones de pesos. ¿Dónde está el proyecto? ¿De qué tamaño es? Pues nada más nos han dado información unos pocos actores públicos, entre ellos el jefe de gabinete. Eso es todo. Y que está la crisis del agua, obvio. Y bueno, pues hay otros asuntos también que se están generando, como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a donde van personas y dicen, oye, me están violando mi derecho humano al agua. Aquí te va mi queja. Quejas individuales o quejas colectivas. De ahí en más, es mucho, mucho discurso. Nada más. Porque tampoco el director del CIAPA, en medio de esta tormenta verbal, ha querido ya pronunciarse. Digo, no quisiera estar en sus zapatos. Sí está bastante complicado el tema. Mario, amigos, nos piden un primer corte. Les quiero recordar, como todas las mañanas, tenemos un apoyo telefónico. Estamos en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Lulú Torres contesta sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Aquí Eduardo Saldaña acaba de mandar un mensaje. Don Eduardo, deme oportunidad. En cuanto transcurra esta breve pausa, estamos de regreso con usted y con todos los demás radioyentes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, vamos a cumplirlo con lo comprometido.
Oye, espera. Deja.
Adelante, Mario, adelante.
Dos noticias.
A ver si un día traes manzanas, no nomás puros peras.
Dos noticias buenas, o como dos apuntes. El día de ayer, fíjese, creo que sí vale la pena porque es una buena noticia que motiva, que estimula y que es un ejemplo a seguir. El día de ayer se difundió en redes sociales un chavo de 17 años que se graduó de la prepa. Pues a lo mejor tú dices, ¡wow! ¿Cuántos quieres de esos?
No más que jugó en el mundial, ¿verdad?
No más que ese chavito, ese adolescente, se llama Gilberto Mora. Es impresionante la historia. Dicen, ayer escuchando a algunos comentaristas de deportes, dicen que el Vasco Aguirre pretendía que si se daba un penal, lo tiraría precisamente Morita, para que hiciera historia como creo que a nivel internacional, el primero en anotar a esa edad un gol. En fin, viendo el video, la verdad es que sí me atrapó y sí reflexionando y como valorando la historia, híjole, qué gran historia.
Pues Mario,
impresionante, 17 años, Jonás.
No, sí, bueno, ya se ha hecho mucha insistencia en la edad. Yo aprovecharía, y no me quiero extender tanto porque creo que todos lo valoramos y lo apreciamos de diferentes modos, cada quien desde su perspectiva, pero para todos aquellos que han creído la historia de que la cultura del esfuerzo ya está superada, no. Pues ahí tienen un ejemplo. Para todos los que creen que acudir a las aulas ya no es necesario, pues ahí tienen un ejemplo. Para todos los que se sorprenden de que un jovencito pueda tener madurez emocional, bueno, pues ahí está el caso. No todos tienen que aspirar a ser jugadores de la selección mexicana de fútbol. Si tienen sueños de futbolistas, persíganlos, trabajen. No todos van a llegar, pero pues el objetivo original antes de que todo esto se convirtiera en mundiales de fútbol, pues era hacer deporte. Siempre se ha hablado de que hacer deporte, primero te beneficia en la salud personal. Segundo, te enseña a convivir con otros cuando son deportes colectivos. Tercero, pues te da valores, porque tienes que aprender.
Disciplina.
Disciplina, sacrificio, ceder para beneficio de tus colegas. Tienes que aprender cuáles son tus limitaciones y poder utilizarlas también como herramienta de superación. Pues no todos pueden ser goleadores, ni todos son porteros. Y hablo exclusivamente de un deporte que es el fútbol. Hay muchas otras actividades. Todo eso se enseña precisamente en la vida cotidiana. Gilberto Mora, digo, es una situación ejemplar. A mí me queda la impresión, no he visto más declaraciones suyas, no tengo conocimiento, lo admito, pero me parece que pues no se deja llevar por la enorme admiración que provoca. Y eso me habla de la educación que tiene en su casa.
No se pandea. Como muchas veces dicen, no me lo suban a primera división porque se pandea, apenas tiene 17 años. No, este cuate lo subieron a la selección.
Es un caso excepcional. Yo creo que no lo vamos a volver a ver en muchos años.
Que se debería de repetir más seguido, es pues, a donde voy.
Podría ser, Mario, podría ser que no. Pero lo importante es el tema de un ejemplo inspirador para lo que hoy tanto nos preocupa, nuestras juventudes. Digo, yo quisiera que esto también fuera inspiración para nuestra Secretaría de Educación, para nuestras autoridades educativas, para recuperar todo lo que se ha ido perdiendo con el paso de los años como algo inevitable debido a nuestros cambios de modelo familiar, nuestros cambios de ideas.
Al sistema educativo.
Pero también el sistema de organización que tenemos en sociedad, Mario. El otro día escuchaba a una persona que se quejaba que porque estaban dándoles más vacaciones a los estudiantes, que necesitan las escuelas estar ahí cuidando a los menores. Y yo dije, bueno, todo lo que yo he escuchado es que las escuelas no son guarderías. Las escuelas son un espacio de formación, pero el cuidado se debe tener en el hogar. Todo lo que se ha distorsionado, se ha modificado, ha cambiado, porque esa es la realidad social, pues este caso nos puede llevar a ese tipo de reflexiones. Pues sí, qué bueno, Mario. Y escucho no solamente que se tituló de la prepa, sino que el papá de Gilberto Mora dice, iba a estudiar administración de empresas.
Pues, y ella dice, con mira, el billete que va a ganar, tiene que...
No, Mario, es que el tema no es el billete. A mí me sorprende que este jovencito, pues todavía siga las instrucciones paternas, porque podría decirle, ¿ya para qué estudio?
Claro.
¿Qué necesidad tengo?
Tengo el futuro asegurado.
Y sin embargo, alguien le está diciendo, no, es que tú no decides.
Todavía.
Te vas a poner a estudiar.
Sí. Es un entorno familiar que también es lo que a veces provoca este tipo de historias extraordinarias. Pero fíjese, a lo que voy es a la reflexión de, en cualquier ocasión, párese usted a un lado de chavos de 17 años. Escuche lo que platican. Y díganos las experiencias que usted va a escuchar. Es por eso que estas son las historias que tenemos que platicar. Las historias de gente perseverante, disciplinada, que llevan a este tipo de historias que me parecen, de verdad, hay que presumirlas. De eso deberíamos estar hablando todo el día, Jonás, no de tantas tonterías de administraciones públicas.
Y como contraste, porque bueno, pues está en el momento, no es que yo lo ande rebuscando. Y como contraste tenemos pues esta historia de tres jovencitos que salieron de secundaria y en el... Al menos eso es lo que sabemos de la historia, ¿no? Lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Todos los detalles habría que conocerlos y sopesarlos, pero pues estaban graduando de haber terminado la secundaria y desaparecieron. Y aparecieron imágenes y grabaciones de que, pues no es que se los hayan llevado, se fueron los chavos. Afortunadamente reaparecen casi 10 días después, pero están bien, están sanos. ¿Qué pasó? Pues bueno, evidentemente, si tuvieran ese respaldo pues emocional, de directrices, de apoyo, eso jamás sucedería, pero sucede. Y esa es la realidad a la que hay que llegar para poder tener el contraste. ¿Cómo perdimos a los Mora y nos encontramos ahora con los graduados de secundaria que se desaparecen? Espero, Mario, que haya sido una aventura juvenil.
Sí, nada.
Espero que así, que no pase de que les den sus nalgadas y su regañada. Cuando no haya sido, acción del crimen organizado, otra vez el reclutamiento con engaños, etcétera, etcétera. Por fortuna, están con vida.
Hay una historia, es que los riesgos a los que se someten los adolescentes y jóvenes son de verdad muy alarmantes ya, pero se está contando una historia de unos chavitos que estaban, que fueron al cine aquí, una plaza cercana por López Mateos, plaza comercial, y que una chavita se les acercó, y los chavos estando con la mamá, pues dijo, no, pues está bien, la chavita se ve bien, sin problema, pues no me lo sacan, y ya me los llevaban en el Uber para, pues evidentemente, secuestro. Y la historia se está cimbrando, se está apenas dando más detalles cada vez, pero forma parte de los riesgos. Pero bueno, a lo que voy es, señores, a veces se batalla encontrar a quién seguir como un buen modelo. Gilberto Mora me parece que cumple con todo como para que los chavitos, los adolescentes, volteen a ver y digan, ah, caray, cada quien en su terreno, pero de que se puede, se puede.
Bien, vamos ahora a los mensajes. A don Eduardo Saldaña había quedado en el compromiso de leerlo. Buenos días, cuando estuvo Alfaro con bomba y platillo, anunció que se compraron bombas para mejorar la calidad del agua. Se gastó una millonada, las cambiarían, y que se iba a comprar el incoloro para la limpieza. Bueno, creo, don Eduardo, que usted se está refiriendo a aquella crisis que tuvimos de desabasto de agua porque hubo unas fallas en equipo eléctrico de bombeo. Sí, sí, sí lo recuerdo. Pero eso nos lleva no solo a tratar de responsabilizar a Enrique Alfaro, nos lleva a conocer que el sistema está tronado, el CIAPA está tronado, tronadazo. Cuando ya todas sus instalaciones son viejas, es como el carrito que le hemos dado batalla años y años.
300,000 kilómetros.
Y creemos que nada más con el cambio de aceite y echándole gasolina. No, no, bueno, ya le empieza a fallar todo. Así está el CIAPA. Buenos días, Jonás Mario, espero que tengan un lindo día, muchas gracias, es la señora Mari Luna. De acuerdo contigo, Mario, cuando seas papá, vas a ser un gran padre. No, todavía le falta, está muy tierno este muchacho, señora Mari, dele chance.
25 años apenas, espéreme.
Buenos días, Jonás y Mario, saludándolos, César Alejandro Sánchez Cosío. César Alejandro, muchas gracias por su comentario, los saludamos con mucho gusto. Jonás Mario, el del pueblo bueno y sabio, queremos saber dónde está Rocha Moya. La presidenta dijo que lo va a seguir encubriendo, pregunta a la señora Ana Rosa. Bueno, la presidenta dijo que está en Culiacán, Sinaloa, pero ya deberían entregarlo, es lo que nos dice. Dice por aquí, con el problema del agua queremos inventar el hilo negro. ¿Por qué creen que el gobierno deja que el problema crezca para poder inyectarle presupuesto? No es cualquier cosa, dice Polo Ballín. ¿Cuánto creen que de ese presupuesto llegue al proyecto y cuánto se va al bolsillo de los políticos? Bueno, Polo, esta es una sospecha para todas las acciones de gobierno. Siempre la gente tiene esa sospecha. Creo que a veces hay razón, a veces no hay razón, pero como hemos dicho en otras ocasiones, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Buenos días también, Mario, buenos días también el ciclista, el muchacho del toro, dice Miguel. Ah, sí, también es un ejemplo a seguir, como desarrollo personal. Es muy jovencito, y bueno, en el ámbito deportivo, pues es una joya, este muchacho, se me va su nombre.
Isaac del Toro. Déjale cuento otra historia similar a la de Mora. Ayer, bueno, está compitiendo en la Tour de Francia, quedó, si mal no recuerdo, en segundo, primero, y sigue corriendo. Ayer terminaron una etapa, y graban un video donde se ve un niño como de unos 8 años, llore. Y dices que, ¿por qué llora? Y está a un lado de Isaac del Toro. Y Isaac del Toro lo abraza y le dice, ¿por qué lloras? Y pues el niño viene emocionado, seguramente practica ciclismo, y estaba súper emocionado el mocoso. Me pareció algo muy motivador, porque evidentemente son chavos que se les queda grabado cuando se acercan a este tipo de figuras que están despuntando y que están destacando. Y luego le dice...
Es que creo que no lo dimensionamos. Isaac del Toro es todo un personaje en Europa.
No, es más personaje allá, yo creo que aquí. Claro,
pero de lejos es más personaje allá que aquí. Lo que pasa es que allá el ciclismo es un deporte muy popular.
Pero, ¿sabes? Le dice, ¿de dónde vienes? Dice, de Guadalajara. Entonces, y el niño llora y llora, no podía dejar de llorar. Y se ve que abren el celular, abren la imagen, y está el papá llorando igual de la emoción. Oye, pues te contagia de buena onda, dices, órale. pues más de esto, ¿no? O sea, menos historias de violencia, de narcos, de cosas patéticas como el caso de Sinaloa o el caso del Chiapas, lo que usted quiera, más historias de esas que te contagian y dices, bueno, sonríe uno o se ríe uno de lo bonito, pues, de la escena.
Bien, dice por aquí Susana Gil, el colegio de donde se graduó es de los más difíciles, educación trilingüe, les enseñan bastante el trabajo en equipo. Dice, supongo, Susana, que se refiere al caso Gilberto Mora, yo no tenía más datos de la escuela. Pavel Martínez, don Mario, Mora habla inglés y alemán, y sí, no se marea en su gran ola. Ah, mira, pues más méritos. Buenos días, Jonás. Buenos días, Mario. Sí, es impresionante ver jugar a ese joven y con todo el hambre de ser y con toda la calidad. Felicidades para él, pero yo quiero hacer una observación pequeña con todo respeto. Dejen de llamar con diminutivo a las personas, los achica, los atonta. Morita, bueno, don Ezequiel, yo sí, entiendo su punto, don Ezequiel.
Se le quedó el apodo.
Pero pues, no podemos ir contra la corriente. Pero bueno,
pero tiene razón,
está bien.
Dejemos los diminutivos.
Y no creo que a Gilberto Mora
se sienta mal, ¿eh?
le duela que le digan Morita, si no ya hubiera dicho como Andrés Manuel López Beltrán. No me digan Andy, yo soy Andrés Manuel.
Rata.
Ah, bueno, cada quien se defiende, ¿verdad? ¿Qué tal que al rato dicen, no me digan Morita? Buenos días, sí hay dinero para aviadores, pero para agua limpia no, dice el ingeniero Sergio Segura. Y luego dice Sergio Segura, Morita no marcó bien y por eso metió el gol a Inglaterra. Bueno, buenos días, Mario Jonás, una opción es paga tus recibos y debes un 70%. Va a tu agua corriente el 30%, pago vencido. Es solo una idea, obviamente, con convenio firmado. Gracias. No nos puso su nombre. Buenos días, ¿qué va a pasar con lo del CIAPA? Y si hay arreglos, lo mismo, pero revolcados, son más mañosos. ¿Nos vamos a quedar todos endeudados? ¿Nos vamos a convertir en un desierto? Dice Hugo López. Bueno, vistas así las cosas, in extremis, Hugo. Yo lo he dicho ya varias veces, lo repito. Pues bien valen los 25,000 millones de pesos. O sea, la ciudad de Guadalajara no puede llegar a un extremo de no tener agua. No sé, esto sería una tragedia. Pasarían las cosas pues más terribles. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, hizo el ridículo de su vida el día de ayer, dice Felipe Lomelí.
¿Otra vez?
Hicieron el circo mediático, rueda de prensa para mostrar los resultados de la investigación sobre el secuestro del Mayo. Resulta que ya saben quién es el piloto del avión y al preguntarle si ya tenían orden de aprehensión, contestaron que se lo mandaron a Estados Unidos en el paquete de varios narcos y terminó haciendo lo que mejor saben hacer, echarle la culpa al ex embajador y al FBI de llevárselo y aprovechar para exonerar a Rocha Moya y sus cómplices. Es el comentario de Felipe Lomelí. El principal problema con el CIAPA, opina Daniel González, es la corrupción. Hoy más que nunca la corrupción apesta y es literal. Ricardo Pérez, en los puntos de mejora del CIAPA se contempla que paguen UDG empresas y las tomas clandestinas industriales y comerciales. Son puntos que no se tocan, sumen en las fugas del 40% del agua, eso y las tomas obsoletas, gracias. Don Ricardo, digo, la lista es tan larga de broncas con nuestro sistema de suministro de agua, pero todas cuentan, evidentemente, yo por eso sostengo, esto tendría que convertirse en una alianza, en un acuerdo social, en el que se tomen compromisos desde la casita más pequeña que tengan su toma de agua hasta los grandes empresarios y pasando por todos los entes públicos. Si no tomamos un acuerdo general, pues esto va a seguir igual, ¿no? Buenos días, excelente jueves. Rosario Hernández, no son 600 colonias con agua contaminada, por decir todas las colonias de los 4 municipios. La cifra que menciona la visitadora está maquillada. Ese es el comentario de Rosario. Y también dice por aquí Lulú, tal cual. Gusto en saludarlos, mi comentario es referente al agua, es un tema de interés y preocupante. El segundo, la avenida López Mateos, que simple y sencillamente ya no se puede circular si no hay expertos aquí en Jalisco para solucionar esos dos problemas, habían de buscar expertos en otro país. Mire, lo del agua ya no necesita más expertos, y lo de López Mateos, menos. No, como decías tú, estamos sobrediagnosticados.
Sí.
Tenemos como 10,000 soluciones.
Son la ciudad de los proyectos.
No más que cuál es la que se va a aplicar. Y agrega, los problemas administrativos y conflictos que tengan dentro de la organización pasa a segundo plano. Lo primero es optimizar el agua que salga limpia y digna para las personas. Claro, eso es el tema de fondo. El señor C. Velázquez opina, a grandes males, remedios mayores. ¿Cómo es que el deporte nacional actual, la burocracia, hace mal su trabajo en todos los niveles? ¿De dónde sale el agua limpia de los refresqueros, cerveceros, aguas embotelladas? Pues son empresas, señor C. Velázquez, y como evidentemente son empresas con enormes ganancias, le doy de pesos por tostones, garantizan su abasto de agua. Y ese también es un problema. Nos piden una pausa. Regresamos porque también hay llamadas de ustedes. Bien, estamos de regreso. Antes, Mario, de las llamadas, nos solicitan un servicio social. Con mucho gusto lo damos a conocer. Amigos todos que nos escuchan, hay un bebé prematuro, nació de 7 meses. Se necesitan donadores de sangre. El niño es Santiago David Fajardo Covarrubias. La sangre que se está requiriendo es tipo A positivo. Si ustedes tienen la buena voluntad, la posibilidad, hay que acudir al banco de sangre del Hospital San Javier. Está en Pablo Casal, número 640, no muy lejos de aquí de Radio Metrópoli, de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. El niño, el bebé recién nacido, prematuro, Santiago David Fajardo Covarrubias, requiere sangre tipo A positivo. Ustedes pueden hacer la buena obra en Pablo Casal 640, es el Hospital San Javier, tipo A positivo.
Ojalá pueda ayudar. Vámonos a las llamadas. Rubén Villa dice que en Estados Unidos si no pagas el agua te la cortan. ¿Qué hagan eso aquí? No, se rompen las vestiduras de que es inconstitucional eso. Mari Sedano, Colonia Las Pirámides, estamos igual con los corruptos rateros. Antonia Banda se quedó con el dinero del agua. ¿Antonia Banda? No, ni idea. Raúl Castro, en el caso del Mayo, la Sedena, la Marina, la Fiscalía y la Presidenta están exhibidos, rebasados y coludidos. Teresa López, hay instituciones de salud y educación que tienen presupuesto, ahí incluyen pago de agua, que la paguen. Rubén Saldívar, ¿qué opinan del segundo tirador de Colosio? Ay, don Rubén, me agarra medio, se acabo de onda. Anita Gutiérrez, ¿hasta cuándo dejarán de decir Secretaría de Educación? Es de enseñanza. La educación se da en la casa. Rosa, bueno, Chávez.
Perdón, pero pues es que así se llama.
Ay, como si eso nos hiciera mejor el sistema. Rosa Chávez, ¿de qué tamaño es el miedo a la 4T que se está pasando en Sinaloa? Que una funcionaria va a París y al otro día estaba trabajando. Decíamos que se refiere a la gobernadora.
Bueno, yo entendí que se refiere a Geraldine Bonilla, que fue a parir, porque la señora, cuando asume la gubernatura...
Ah, a parir, no a París.
Sí. Cuando asume la gubernatura, pues ya estaba en las últimas semanas de su embarazo. Ya dio a luz, tiene una hija, qué bueno. Pero pues nomás tiene la chamba de ser gobernadora de Sinaloa.
Era la que le dijo Rocha Moya a la meserita, ¿verdad?
Sí,
a ella. Entre ellos mismos se desprestigian. Sara Hernández, en Avenida San Francisco, al final de la calle que hace cerrada, hay una fuga de agua. No nos dice la colonia. Benjamín García, en la 4T y Morena, siempre buscando distractores y enemigos. Y Lucas Martínez dice, ¿por qué la 4T está aferrada en defender al Mayo Zambada, que es una lacra?
Pues tenemos muchas hipótesis, pero, pues, ¿qué le digo?
Por cierto, muy simples, ¿eh? No requieren de una licenciatura en peritaje.
Bueno, yo quiero leer también este mensaje de Antonio Alvarado. Pues él dice, yo no soy la señora Ana Rosa, pero espero que me lean. Mire, no lo buscamos los mensajes, pero dice, ¿cómo le tapas al problema del agua, Jonás? Ah, caray, ahora ya hasta lo tapo. Bueno, si fuera asunto del gobierno federal, lo maximizarías. Es asunto del gobierno federal. Pues es el agua. Nos tenemos que despedir. Pasen bonito día.
Cuídense mucho.